COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Es posible que a muchos no suene mi voz, así que antes de nada vamos con las presentaciones. Yo soy José Rodríguez y desde hoy compartiré con vosotros esta sobremesa deportiva en COPE Segovia. Y como dicen los expertos, que cuando algo funciona no hay por qué tocarlo, mi objetivo no es otro que intentar seguir la línea ya marcada por mi compañera Elena Gutiérrez, a la que aprovecho una vez más para desear suerte en su nueva aventura. Y como lo importante aquí es el deporte, vamos a ponernos manos a la obra.
Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás.
Y lo primero será recordar el partido que disputaron en la tarde de ayer en el pabellón Pedro Delgado la selección de Japón y el Segovia Futsal. Un partido que terminó con el resultado de 3-4 favorable al equipo de Miguel Rodrigo, que precisamente esta mañana ha sido recibido en el Ayuntamiento de Segovia por el concejal de deportes Javier Arranz y la concejala de cultura Clara Luquero. Por parte del Segovia Futsal, el equipo de David Zamorano fueron Ángel Vinjova, Alvarito y Abel Castilla desde el punto de penalti quienes anotaron los goles para un equipo que prepara ya el partido que le medirá este sábado a partir de las 6:30 al Pozo Ciudad de Murcia en el Pedro Delgado. En lo referente a la selección japonesa, indicamos lo que comentábamos antes, esa recepción que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Segovia, donde Miguel Rodrigo, además de acordarse de los amigos que lo están pasando mal aquí en España y a los que tiene la oportunidad de ver cada vez que regresa al país, ha garantizado que mientras él sea seleccionador, Segovia seguirá siendo el destino de sus concentraciones, como ha venido ocurriendo en los últimos 5 años.
Gracias de nuevo por la disponibilidad. Venir aquí es posible fundamentalmente porque además a través de los contactos por email con Javier nos ofrece el uso de las instalaciones, nos ofrece absolutamente todas las condiciones para poder prepararnos. En este caso en mayo tenemos la defensa del título del Campeonato de Asia. Año a año esta ciudad y la preparación que hemos hecho aquí, tuyo que también la gastronomía nos ha permitido estar bien preparados y ser campeones de Asia rompiendo la hegemonía de Irán, así que aunque sea solo por superstición, que no, porque además se une el cariño a esta ciudad, mientras que yo sea seleccionador de Japón será una de las citas fijas.
Una selección japonesa que completará su preparación en forma de amistosos, el primero de ellos esta tarde ante el Brihuega. Posteriormente se marcharán a Galicia para iniciar un pequeño tour que le llevará a disputar varios amistosos con distintos equipos gallegos. Jugará también ante el Sota de Navarra y concluirá su estancia en España enfrentándose al Inter Movistar antes de volver a casa para preparar la mencionada Copa de Asia, donde tendrá el reto de intentar revalidar ese título precisamente ante la potente selección de Irán, dirigida también desde esa dirección técnica por parte de Jesús Candelas, otro viejo conocido del fútbol sala segoviano. Y hablando de fútbol sala, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Martín, técnico del UNAMI femenino. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
Quería preguntarte en primer lugar pues por ese fin de semana, este partido del pasado sábado, una situación extraña, ¿no? La que vivisteis en Alcorcón, hasta 3 canchas tuvisteis que utilizar. Cuéntanos un poquito cómo fue ese partido.
Pues la verdad es que fue muy raro, ¿no? A mí no me había pasado nunca, ¿no?, en mi trayectoria deportiva. Pues bueno, pues debido al aguacero que estaba cayendo sobre Madrid, pues había goteras, ¿no? Entonces empezamos en la cancha donde normalmente juegan ellos, pero cuando llevábamos unos minutos de partido empezó a caer agua, una gotera, y una de las jugadoras resbaló ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos secarlas o aclararlo, seguimos ahí, pero seguía cayendo demasiado agua. Entonces, bueno, la solución fue ir a otra pista anexa que había al lado y estuvimos jugando otro rato ahí. Empezó la segunda parte hasta que quedaban 10 minutos así, que empezó otra vez a caer una gotera y bueno, pues pues no nos quedó más remedio que jugar entre medio de las dos canchas. Fue muy raro, ¿no? La verdad, el partido.
Lo más peligroso, Luis, en ese sentido, es la integridad física de las jugadoras. Tú mismo comentabas que una de ellas sufrió un resbalón y es lo más peligroso. Gracias a por fortuna no hay que lamentar daños personales en ese sentido.
Sí, la verdad es que los árbitros no estaban muy dispuestos a jugar el partido, ¿no? Por el hecho de que ya el primer parón sufrió fue porque una de las jugadoras cayó, y el último parón también fue por lo mismo, ¿no? Martita, un resbalón ahí y se hizo daño, y bueno, afortunadamente se pudo terminar el partido, faltaban 7 minutos solo y eso, pero los árbitros, bueno, pues yo creo que hicieron un poquito más caso a los entrenadores de los dos equipos, que queríamos terminar el partido, que a lo que ellos mismos, que no querían terminar el partido. Pero bueno, al final se concluyó, ganamos, y que era lo importante.
Complicado también que esto suceda en segunda división. Es la misma cancha que utiliza también el Alcorcón de primera, y hombre, quizá había que tener, ¿no?, un poquito más de previsión en ese sentido, el equipo local.
Pues la verdad es que según nos comentaban los árbitros mismos, habían estado 15 días antes pitando allí, había pasado lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es cierto que estaba cayendo mucho agua, pero las instalaciones yo creo que no están preparadas por eso. Cuando llueve demasiado, pues hay goteras en diferentes puntos. Uno era fuera de la pista, pero bueno, al final como caía tanto, se metía dentro de la pista, y yo creo que lo principal, lo que hay que asegurar es la seguridad de las jugadoras, ¿no? Y bueno, pues al final no pasó nada, se terminó el partido y bueno, pues afortunadamente.
No nos damos cuenta, ¿no?, quizás de esos problemas hasta el día que sucede algo realmente peligroso. Es cuando quizás hacemos caso, ¿no?, a esas precauciones que se deberían tomar.
Pues sí, porque fíjate que en el lado nuestro, cuando empezó el partido de calentamiento, había una gotera importante, pero estaba fuera, ¿no? Pero tanto agua que caía se estaba ya metiendo dentro, pero esa, bueno, se podía sacar, pero las otras ya estaban ya dentro del campo, y afortunadamente la otra caída de la jugadora fue prácticamente parado, no había defender un córner, el resbalón fue pues mínimo, pero la verdad es que esas cosas sí que habría que arreglarlas. Pero lo que pasa, claro, son pabellones municipales, multiusos de estos, y a lo mejor es muy complicado, no lo sé.
Al menos el sabor de boca positivo, ¿no?, de haberos traído los 3 puntos en un partido que fue muy disputado.
Sí, muy disputado, y bueno, y con tantas interrupciones que bueno, pues en la primera interrupción, afortunadamente a nosotros yo creo que nos vino bien, porque ellas estaban presionando mucho, no éramos capaces de sacar el balón, y nos vino bien el paro del partido, ¿no? En cambio, el último parón pues nos vino mal, porque estábamos nosotros jugando bien, controlando el partido. Y lo que pasa, ¿no?, pues paramos, ellas se rigieron, nos metieron el gol del empate a falta de 2 minutos, y bueno, lo pasamos mal al final.
Para las chicas también un balón de oxígeno, ¿no?, reponerse de estas últimas semanas en las que quizás sí que pues había costado más de lo previsible ganar, y sobre todo también haciendo frente a las bajas, porque ya no era solo la baja de Cris de la Fuente, era la baja de Cris, de Lau, de Tamara. Al final el equipo viajó mermado y dio la cara.
Sí, sí, yo creo que el equipo puede jugar mejor o peor, pero la cara siempre da, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues a lo mejor la intensidad, otras cosas, se les puede decir, pero siempre da la cara. Lo que pasa que bueno, el partido tampoco fue completo, ¿no? Nos costó mucho, jugamos bien durante fases del partido, pero hay otras fases del partido en las que no hacemos las cosas bien, y el equipo contrario nos lo pone muy complicado, ¿no? Bueno, afortunadamente ganamos, que nos viene muy bien moralmente para el equipo y para afrontar el partido del sábado, que va a ser muy complicado.
El partido del sábado, precisamente ante Majadahonda, un atractivo sobran las palabras, ¿no? No hay ni que motivar a las chicas, supongo.
No, de hecho viene el líder, yo creo que además la motivación es que ya se van a jugar el liderato aquí. Si aquí ganan, yo creo que prácticamente pueden ser campeonas. Si aquí pierden, van a pasarlo mal, porque Leganés tampoco creo que vaya a pinchar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que salir a ganar el partido, porque eso supondría a lo mejor asegurarnos esa tercera plaza, que yo creo que bueno, para el campeonato que hemos hecho tiene que ser fenomenal, y si no ganamos, pues tenemos que ganar todos los demás partidos que nos quedan.
Vemos un poquito lejos ya ese sueño de la segunda, con Leganés a 5 puntos, un partido menos.
Exactamente, Leganés ya ha descansado, nosotros jugamos esta semana y tenemos que descansar. Yo creo que es muy muy complicado, tendría que ser que lo perdieran ellos más que lo ganáramos nosotros, ¿no? Yo creo que bueno, el partido con Chiloé es afirmo que nosotros ya normalmente no deberíamos aspirar a esa segunda plaza, pero bueno, nosotros tenemos que ganar los partidos que nos quedan e intentar asegurar la tercera plaza, y si ellos pinchan, pues mira, pues bienvenido.
Con esa intención positiva, el UNAMI espera cerrar la temporada. Muchísimas gracias, Luis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, a 6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, a 6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
El Instituto Municipal de Deportes sigue trabajando para convertir a Segovia en la ciudad del deporte. Por eso queremos contar contigo. Tu opinión y tus ideas son las que cuentan. El Instituto Municipal de Deportes apuesta por Segovia, apuesta por ti. www.imdsg.es.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y otro de esos equipos que tenía un compromiso muy importante este fin de semana era el Viveros Erol, Balonmano Nava. No salió todo lo bien que la afición hubiera esperado, una afición que pobló el municipal navero, pero el equipo dio la cara ante el equipo más fuerte de la competición, ante el Covadonga, y ante eso no se puede reprochar nada. ¿No es así, Raúl Álvarez, técnico del Balonmano Nava? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena imagen la que dio el equipo, pero al final el líder impuso su ley.
Pues sí, bueno, nosotros teníamos mucha ilusión, ¿no?, de hacer un buen partido ante nuestra afición, ¿no?, que como dices, llenó el pabellón, ¿no?, y creó un ambiente espectacular, pero bueno, la realidad es que se sobreponieron a nosotros, ¿no?, fueron superiores a nosotros durante prácticamente todo el partido, y bueno, nos quedamos con esa imagen, ¿no?, que por momentos yo creo que se hizo buen juego, ¿no?, buen balonmano también por nuestra parte, y que sobre todo que los chicos se dejaron todo lo que tuvieron en la pista, ¿no?, con mucho coraje, mucha intensidad, y bueno, por lo menos lucharon hasta el último minuto.
Comenzó muy bien el partido, con ese 5-1 casi de inmediato, en el minuto 5, la ventaja era de 4 goles, pero al final la defensa de Covadonga y sobre todo un jugador como Víctor Álvarez, ¿no? La calidad en una categoría como Primera Nacional se nota.
Pues sí, la verdad es que en esos primeros minutos quizá estuvo nuestro partido, ¿no? O sea, cuando cogimos esa ventaja de 4 goles, ¿no?, que tuvimos balones para aumentarla a más goles, ¿no?, a 5 o 6 goles con un penalti fallado, con fallos en los extremos, en los 6 metros, pues quizá ahí podríamos haber planteado otro partido, ¿no? Si les hubiéramos roto el marcador un poco, que no se han visto en esa situación durante toda la temporada, ¿no?, todavía, pues quizá habría habido otro partido, ¿no?, diferente. Pero bueno, ellos, la verdad es que cambiaron la defensa, se asentaron más en la pista, ¿no? Y como dices, pues bueno, un jugador como Víctor Álvarez, que bueno, es muy, muy, muy superior al nivel de esta categoría, ¿no? Y bueno, marcó sin ninguna duda las diferencias.
Era el primer match ball que tenía el Balonmano Nava para conseguir el pase a la fase de ascenso. No se consiguió, quedan dos más. ¿Cómo ves al equipo de cara a estos dos enfrentamientos?
Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es olvidarnos de este resultado, ¿no? Si, no olvidar el partido, pero al final es un partido que nos tiene que servir, ¿no?, para coger más experiencia, para coger más la forma, ¿no?, que sin ninguna duda fue un partido de mucho nivel, ¿no?, y de mucho balonmano. Pero ahora lo que tenemos que centrarnos es en nuestro próximo rival, que es Soria, que bueno, Soria es un equipo muy diferente fuera de su casa que en su pista, ¿no? Aquí en Nava de la Asunción no dejaron una buena imagen, ¿no? Ganamos, creo que fue 10 goles de diferencia con bastante facilidad, pero es un equipo que en su pista se vuelve muy diferente y con muchísima más intensidad, ¿no? Allí en esa pista, pues bueno, sin ir más lejos, Covadonga fue perdiendo todo el partido y consiguió remontar en los últimos dos minutos, ¿no? Ganando de dos, pues bueno, es un equipo muy difícil en su pista, pero bueno, nosotros queremos intentar ya cerrar la clasificación a la fase de ascenso esta jornada, para no depender en la última jornada que podrían entrar los nervios, ¿no?, y esas precipitaciones que al final te podrían dar un susto.
Tal vez sea eso lo más importante, porque mirando la clasificación, esa última jornada ante el Balonmano Arroyo en casa, todo hace indicar que no debería escaparse la victoria de Nava de la Asunción, pero mejor llevar las tareas hechas, no esperar al último partido donde pueden aparecer los nervios y que la fase de ascenso se consiga cuanto antes.
Pues sí, es eso, ¿no? Al final, en la última jornada puede pasar cualquier cosa, ¿no? La presión sería muchísimo mayor, y aunque Arroyo es un equipo que está en mitad de la tabla, ¿no? Que quizá no es tan peligroso como la tabla dice, ¿no? La clasificación dice de Soria respecto a Arroyo, pero sí que es verdad que también Arroyo está haciendo una magnífica segunda vuelta, ¿no? Y seguro que van a intentar no sumarse a la fiesta, ¿no? Aguarnos a la fiesta a nosotros, y bueno, nosotros tenemos que intentar solventarlo antes en la pista de Soria, además de que, bueno, Lanzarote, que es nuestro rival por esa fase de ascenso, recibe también a Covadonga, ¿no?, en esta jornada. Entonces, bueno, yo creo que esta podría ser la jornada definitiva. Esperemos que sea por nuestra parte, ¿no?, porque lo decidamos nosotros.
¿Cómo llega el equipo? Que en las últimas semanas también habéis tenido la baja de Roberto Pérez, que se marchó a Sobal. Lo mismo ocurre con Nico López, con el que no habéis podido contar demasiado este año. ¿Cómo está la plantilla para afrontar este tramo final?
Bueno, las bajas de Nico y de Roberto ya las tomamos casi como definitivas, ¿no?, en lo que resta de temporada por haberse integrado ya en la disciplina del Valladolid. Y bueno, a estas dos bajas hemos sumado ahora también la de Gamarra, ¿no?, la de Javier Gamarra en el pivote, que ha dejado un poco ahí solo a Darío en la zona de 6 metros, pero bueno, esperemos recuperar a Gamarra esta semana o a muy tardar en la siguiente, y con los jugadores que estamos, bueno, yo creo que somos muy capaces de cerrar esta clasificación en la fase de ascenso y luego esperar a lo que nos tenga que venir para competir lo mejor que podamos.
¿Sería posible contar con ellos en una posible fase de ascenso, o eso ya dependería más del Valladolid, en el caso de Roberto y de Nico López?
Bueno, el caso de Roberto es diferente al de Nicolás, ¿no? Porque al final Nico es un jugador junior que, aunque cumpla más de 10 partidos convocado con el equipo de Valladolid, si nosotros por decisión técnica quisiéramos contar con él, sí que podríamos. En el caso de Roberto es diferente porque, al no ser junior ya, pues en el momento que cumpla 10 partidos, que está ya a punto de cumplirlos con el Balonmano Valladolid, pues ya no podríamos contar con él.
Pues toca afrontar la temporada con lo que hay, que es mucho, y intentar lo que decía Raúl Álvarez, dejar la fase de ascenso cerrada este mismo fin de semana, a ser posible. Muchísimas gracias, Raúl.
Nada, gracias a vosotros.
Y todavía con la resaca de la media maratón Ciudad de Segovia en las piernas, volvemos a girar la vista hacia el atletismo. Lo hacemos nuevamente hacia esa prueba de los 21 kilómetros, pero para hablar en esta ocasión con Javier Guerra, que el sábado participó en el Campeonato del Mundo en Copenhague, logrando una meritoria 38ª posición y pegando sobre todo un mordisco enorme a su marca personal. Javi Guerra, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Supongo que sensaciones positivas, ¿no?, para este fin de la temporada invernal.
Sí, la verdad que poniendo un bonito broche a esta primera parte de la temporada, en la que ha sido muy exigente y con muchas competiciones, pero bueno, qué mejor manera que haciendo marca personal en media maratón y sobre todo pues en un campeonato del mundo en el que había un gran nivel.
El circuito de Copenhague era llano, pero ¿esperabas bajarla y sobre todo bajar tanto esta marca?
Pues la verdad que sabía que estaba bien, que todo había hecho entrenamientos muy buenos a lo largo de la temporada con mucha base, pero claro, rondar la hora 2 son palabras mayores, y la verdad que cuando crucé la meta y por las referencias que me iba diciendo mi entrenador, pues la verdad que me sorprendió un poco, porque claro, no deja de bajar 35 segundos de la marca de Coruña, pero bueno, las condiciones y el circuito la verdad que acompañaban, y eso todavía pues hizo que lo consiguiera.
Muy positivo, sobre todo porque en este tipo de pruebas también el atleta tiene que plantearse otro reto, ¿no? Porque sabiendo que los africanos iban a ocupar esas primeras plazas, era importante centrarse en la marca.
Sí, mi aspiración estaba claro que no era un puesto, era intentar hacer una marca buena que me permitiese, pues eso, despedir la temporada de una manera brillante. Entonces, pues en mi caso me daba igual quedar el 38 que el 30 que el 25, porque hay que reconocer que los atletas africanos están a un nivel superior, un nivel por encima nuestro, y encima, pues claro, este año que no ha habido mundial de campo a través, pues han decidido apostar todos por la media maratón, pero bueno, así para nosotros es también una buena carrera, porque hay mucho nivel medio, nos exigimos más, y por eso pues yo creo que se consiguieron tan buenas marcas.
Javi, con el paso de los años hemos visto cómo esa dualidad entre Kenia y Etiopía desaparecía. En verano era Kiprotic por Uganda quien ganaba el oro en el Campeonato del Mundo de Maratón, y este fin de semana sorprendió mucho que un país como Eritrea consiguiese colar a 5 atletas entre los 8 primeros. Se esperaba que gente como Tadese o Segay sí estuvieran ahí, pero imagino que es sorprendente también, ¿no?, que un país con menos tradición se coloque en la cima.
Sí, sí que es verdad que antes eran sota caballo y rey, como se dice, Kenia, Etiopía y algún equipo país africano más, pero ahora cada vez están saliendo más. También Uganda, Eritrea, como tú bien has dicho, ha crecido muchísimo y en estos últimos años ha sacado atletas muy buenos y ha hecho pues un grupo que se proclama el otro domingo campeones del mundo por selecciones, pues batiendo a Kenia y a Etiopía. Entonces, pues cada vez el nivel medio es más grande, cada vez hay más africanos y a nosotros, pues claro, a los campeonatos del mundo se nos complica todavía la cosa más, pues que si antes eran 5 o 6 por país, pues ahora se suman otros 5 o 6 más 3 o 4 países más.
¿Sirve esta media maratón como un test ya de cara a Zúrich? Aunque no sea la misma distancia, el hecho de competir, lo que tú decías, con rivales que están en la élite mundial, una distancia ya larga, más que los crosses, ¿sirve para orientar cómo está tu situación de cara al verano?
Sí que la verdad que es un bonito test, una buena prueba de fuego para empezar con garantías la preparación para la maratón de Zúrich. Por eso el objetivo con mi entrenador y mío era, pues eso, acabar la temporada con una media maratón, y la verdad que me da mucha confianza pues de cara a estos meses que me vienen de preparación para esta cita tan importante, pues el margen ese de haber bajado mi marca del año pasado pues casi un minuto y pico, pues me va a permitir entrenar con muchas garantías y sobre todo con mucha confianza para Zúrich, en el que es el objetivo, como ya he dicho, 100% de este año, y en el que espero dar todo de mí allí.
¿Encontraste muchos rivales que te puedas a los que te puedas medir luego en Zúrich, aquí en el europeo? ¿Estuvieron Landassen, Meucci? No sé si serán también los hombres más fuertes que esperas que estén en Suiza este verano.
Sí, la verdad que tú lo has dicho. Yo creo que Landassen y Meucci, yo creo que van a ser dos de los principales rivales a batir. Sí que es verdad que una media maratón no es lo mismo que una maratón. A partir del kilómetro 30 cambian mucho las cosas. Y bueno, pues yo tengo que jugar esa baza e intentar acercarme más a ellos. Y bueno, pues allí el objetivo primero es intentar luchar por una plaza de finalista, estar entre los 8 primeros, porque va a ser mi primer europeo. Pero bueno, yo creo que cada vez estoy más cerca de los mejores atletas, así que voy a entrenar con muchas ganas, con mucha ilusión, para poder estar lo más arriba posible.
Y una vez que terminamos este primer bloque de temporada, Javi, ¿cómo nos planteamos estos próximos meses? ¿Toca descansar ahora unas semanas o desde ya pensar en la maratón?
No, ahora tengo un par de semanas de descanso activo, haciendo otro tipo de actividades, como puede ser running pool, que es correr en la piscina, o un poco de elíptica. Todo lo que sea un poco quitar el impacto para luego empezar progresivamente y sobre todo pues a partir del mes de mayo ya, mayo, junio, julio, 3 meses de preparación ya centrado en lo que es la prueba de maratón. Así que este mes de abril me lo voy a tomar más tranquilo, pues sobre todo para recuperar las pilas, tanto física como mentalmente, porque han sido muchas competiciones en muy poco tiempo.
Hablando de ese descanso mental que nos comentabas, no sé si de aquí a verano llegan muchas competiciones, toca quizá evadirse un poquito de ese ritmo de competición que has llevado ahora semana tras semana. No sé cómo vas a afrontar la preparación hasta Zúrich.
Sí, prácticamente voy a hacer muy pocas competiciones. Quizá corra el 18 de mayo un 10.000 en Manchester de ruta, pero luego a partir de ahí yo creo que van a ser semanas de entrenamiento, de mucho volumen de kilómetros, y centrarme en una sola competición, que es el 17 de agosto, el europeo, y desde ahí yo creo que va a ser mi preparación, la cita clave, llegar fresco, tanto física como mentalmente, para con ganas de competir y disfrutar pues una prueba tan sufrida como es la maratón, que son 2 horas y pico corriendo y muy exigente.
¿Qué podemos sacar en claro de todos estos meses de preparación que nos pueda servir luego para verano, para la competición de maratón allí en Zúrich?
Bueno, yo creo que he dado un pequeño paso más mentalmente hablando y también a nivel de resultados. Este año he conseguido estar mucho más cerca de, por ejemplo, de Ayala Nassen, que es el referente ahora mismo a nivel nacional e incluso a nivel europeo. Yo creo que da ese saltito más y sobre todo pues esa confianza para mí que me va a servir de gran motivación para afrontar un campeonato Europa en el que pues va a haber mucho nivel, va a ser una prueba exigente y entonces pues bueno, esa confianza yo creo que me va a servir de una manera positiva y entonces pues bueno, tengo que estar contento y orgulloso de haber estado prácticamente siempre a un nivel muy bueno en todas las carreras que he participado.
Como contentos y orgullosos supongo que estarán todos los segovianos de que cada competición Javier Guerra dé lo mejor de sí mismo y se sitúe en la élite, tanto nacional como mundial. Muchísimas gracias, Javi.
Muchas gracias a ti, José.
Y damos la bienvenida ya a Joaquín de Blas, nuestro psicólogo de guardia. Yo ya te he bautizado. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, José.
Joaquín, en el día de hoy traemos un tema muy interesante, sobre todo orientado hacia los deportistas y más centrado en el final de su carrera, en qué hay detrás de ese deportista que va cumpliendo años. Eso, el paso de la naturaleza, el paso del tiempo es inexorable. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay una vez que la carrera deportiva se termina? ¿Qué objetivos, qué caminos tomar?
Sí, es un área que bueno, que tiene muchísima importancia, que dentro del mundo del deporte se está empezando a considerar. Bueno, se lleva considerando unos años, pero no termina de ser una de las variables y uno de los elementos que se trabaje a lo largo de toda la vida de los deportistas. Y como tú bien dices, es una cuestión que tiene una importancia capital. Creo que todos tenemos en la cabeza deportistas que conocemos cuáles han sido sus vidas después de haber tenido éxito en sus disciplinas y bueno, pues la verdad es que la mayoría de los que conocemos los conocemos por circunstancias negativas, por cosas que bueno, pues por determinadas razones que no son positivas, que no es el haber canalizado bien el final de una etapa deportiva. Y sin embargo, sí es verdad que hay muchos otros que una vez han finalizado con su periodo de competición, con su periodo como deportistas de élite, pues bueno, se han convertido en profesionales de éxito, se han convertido en empresarios de éxito. Bueno, pues han conseguido llevar una vida normalizada. La diferencia entre unos y otros está en lo que han hecho mientras eran deportistas, en la mayoría de los casos.
Hablábamos de la importancia que deben tomar los clubes y que parece que sí que se están dando cuenta, están siendo conscientes de ellos en los últimos tiempos, de anticiparse a ese problema, de anticiparse a ese retiro, tanto ellos como el deportista, y prever que con el deporte se acaba una fase de la vida, pero no se acaba todo.
Sí, efectivamente. Hay, bueno, cada vez afortunadamente los clubes empiezan a tomar esto más en serio. Afortunadamente también cada vez somos más los psicólogos que trabajamos dentro del ámbito del deporte y que, bueno, pues estamos llevando algunas herramientas y estamos llevando algunas metodologías para que se incorporen en las direcciones técnicas y para que se incorporen en las directrices que se toman desde los clubes y bueno, pues sí, cada vez se trabaja más. Es un elemento un poco controvertido, sobre todo explicar al principio a los entrenadores, porque muchas de las una de las áreas principales que hay que trabajar es que el deportista no solamente es deportista, y esto hay muchos entrenadores que tenemos la exigencia de saber explicárselo bien para conseguir que se pongan del lado del jugador en este sentido, ¿no? Esto significa que en muchas ocasiones los deportistas van a tener que responder a otras exigencias, los deportistas van a tener que responder a otras cuestiones vitales de tipo formativo, de tipo laboral, de tipo, sobre todo cuando se está empezando a llegar al final de la carrera deportiva o al final de la etapa de formación, en muchos casos también. Y bueno, no todos los entrenadores son proclives a que esto sea así, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que cada vez son más, y cada vez son más los clubes que esto se lo toman en serio.
Es importante que los entrenadores adquieran esa conciencia de que deben ser también formadores y tener pues unas nociones de actuar como psicólogo en un momento dado.
Bueno, yo soy partidario siempre de que los entrenadores tienen que actuar como entrenadores, que los fisios tienen que actuar como fisios, que la gente que trabaja dentro del equipo técnico tiene que hacerlo desde sus disciplinas, y los psicólogos tenemos que hacerlo desde la psicología. Lo que sí que es evidente es que todo tiene que tener una coherencia entre sí, y el deportista no se puede encontrar con que el psicólogo del club le está orientando en una dirección, en una serie de cuestiones determinadas, ¿no? Y orientándole a que realice una serie de actividades fuera del deporte, y el entrenador le ponga un nivel de exigencia que no se lo permita, ¿no? Porque esto tampoco es bueno para ellos. Sí que es cierto que los entrenadores tienen que ser conscientes de que lo que están trabajando es en la formación de un deportista, porque es su trabajo y porque es lo que tienen que hacer y porque es su exigencia, pero que además de ser un deportista, lo que hay ahí es una persona, y que, bueno, pues que esa persona tiene que responder a unas exigencias, a un rendimiento, pero también tiene que responder a unas situaciones vitales que se le van a dar a lo largo de su vida deportiva y, como bien decimos, después.
Y acercándonos a la retirada, se presenta ese doble camino, bien un camino para que abran nuevas oportunidades, o bien un vacío absoluto del deportista, donde no sabe dónde, en qué mundo moverse, porque no ha tenido tampoco esa ayuda nunca.
Sí, el vacío más importante que se produce es el vacío de identificación. El deportista, vamos a ponernos en la piel de un deportista que haya conseguido tener éxito. Todos los deportistas de élite han conseguido tener éxito, porque prácticamente todos los jugadores que están en la élite, y sobre todo en los deportes colectivos, más que en los individuales, pero bueno, todos los deportistas que han llegado a la élite antes han pasado por muchas experiencias de éxito, porque si no, no hubieran llegado allí. Con lo cual, a lo largo de todas esas experiencias de éxito han ido incorporando a su identidad, y cada vez con más peso y cada vez con más importancia, esa identificación con que son deportistas, con que son futbolistas, con que son atletas, con que son nadadores, con que son, ¿no? Han ido incorporándolo a su identidad, y así se reconocen a sí mismos y así les reconocemos los demás, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa cuando una persona de repente se da cuenta de que eso se termina, de que va a tener que reconfigurar absolutamente todo, de que va a tener que reconfigurar sus rutinas, de que va a tener que reconfigurar su identidad en sí misma, ¿no? Porque va a dejar de ser un deportista de élite y va a pasar a ser pues un padre de familia, o va a pasar a ser una madre de familia, o va a pasar a ser pues un profesional, si ha llegado a ser profesional en algún área, o va a tener que dirigir una empresa que él mismo haya creado, que con su inversión se haya creado, ¿no? Y ese cambio no siempre es fácil, no siempre se hace de una manera positiva y de una forma razonable.
Sobre todo porque cuando hablamos de la vida deportiva en cualquier disciplina, no hacemos solo de esa etapa madura, sino que son unos hábitos que se han adquirido desde prácticamente la infancia.
Efectivamente, ahí lo comentábamos antes, hay un corte en una rueda de prensa que no recuerdo bien si es el propio Nadal el que lo dice o es su entrenador, es Tony Nadal el que lo comentaba, que decía, bueno, pues Nadal es muy bueno en algo, que es jugar al tenis, pero hay otras cosas en las que no es tan bueno, ¿no? Y sería estúpido, me parece que es incluso el término que utiliza, el considerarse excepcional en el mundo por ser bueno en solo una cosa, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto ilustra bien un poco el proceso de formación que puede tener un deportista desde este punto de vista, ¿no? Evidentemente, tienen que, a lo largo de su etapa de formación, ser conscientes de que son deportistas. Los entrenadores y los clubes tienen que ser conscientes de que están formando deportistas, pero los propios deportistas tienen que ser conscientes que no solamente son eso, que además pues es necesario y es importante que tengan otras áreas vitales, ¿no? Que tengan un proceso de formación, que tengan un proceso laboral, que tengan, ¿no? que puede estar relacionado con el deporte incluso en algún punto, pero bueno, que se dirija a hacer algo más que la práctica del deporte que han elegido.
Puede ser precisamente esa caída brusca de estar encumbrados, ya no por ellos, sino por quienes les rodean, y que de repente al día siguiente pasas al anonimato más absoluto, ya no eres la referencia, ya no eres esa persona a la que todo el mundo busca acercarse, a la que todo el mundo busca tener cerca. Es complicado asimilar todo esto de golpe.
Los pasos van siendo progresivos, pero sí que es verdad que hay que trabajar en que el deportista sea consciente de que estos pasos se van dando. La competición no solamente es una competición externa, no solamente es una competición que se da con otros equipos o que se da con otros deportistas, ¿no? Sino que también deportes de equipo y en deportes de grupo es una competición interna, ¿no? Y el paso del tiempo, como decías al principio, es inexorable. Las capacidades físicas de los deportistas se van viendo mermadas con la edad y empiezan a aparecer pues lo que se llaman nuevos talentos, ¿no? Jugadores que son más jóvenes, que físicamente tienen más capacidad, que con el paso del tiempo van cogiendo una experiencia, una picardía en las competiciones y que, bueno, pues que van dando ese relevo, ¿no? Que es necesario, que es lo natural y que es lo sano dentro de los deportes, ¿no? Ante este proceso, bueno, pues es importante que primero el deportista sea consciente de que esto es así, que no haga un efecto de negación, que no desarrolle un proceso de negación, que se dé cuenta de que esto pasa y de que esto antes o después termina ocurriendo, y sobre todo que canalice la rabia que se le puede producir o la frustración que le puede venir sobrevenida por el darse cuenta de que quizás ya no es esa referencia en su posición, ya no es esa referencia en su deporte, o ya no es esa referencia, bueno, pues en lo que hasta ese momento, durante toda su vida, incluida la etapa de formación, ha estado siendo. Y esto es muy difícil. Esto dicho desde aquí, desde los micrófonos de una radio, parece que es fácil, pero hay que verse ahí. Los deportistas evidentemente lo trabajan y además esto hay que hacerlo bien.
Es importante que un deportista medite sobre su retirada, que no sea una decisión tomada de la noche a la mañana en esa misma temporada, sino que lo vaya masticando durante quizá varias temporadas para irse pues amoldando a un nuevo estilo de vida.
En la mayoría de los casos suele ser así, suele ser progresivo. Cada persona necesita sus plazos en esto y en todo. Cada persona necesita sus plazos. Hay gente que los procesos los desarrolla de forma más rápida y gente que los procesos los desarrolla de manera más lenta, más pausada, y cada deportista lo hará a su manera. Yo creo que en la mayoría de los casos, al menos en los casos que conozco, sí que es algo que no es de repente, pero que sí que se va barruntando, que sí que el deportista lo va comentando, que sí que bueno, pues va mandando mensajes en dirección de empezar a plantearse que quizás la posición como deportista no va a ser eterna, y bueno, no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, precisamente por eso, porque poco a poco se va cayendo, pero sí que es verdad que hay deportistas que este proceso lo hacen de una forma mucho más rápida y hay deportistas que este proceso lo hacen pues tardando más tiempo o necesitando más experiencias que les demuestren que esto se está produciendo y que esto está siendo así.
Hablabas de la importancia de esa inserción laboral, que en muchos casos suele ir orientada también a la misma práctica deportiva, a temas relacionados con la práctica del deporte. Es importante, sobre todo, medidas que se han puesto en marcha en los últimos años con ayudas, sobre todo en deporte de élite, para compatibilizarlo con estudios universitarios, para que no sea una dedicación exclusiva el deporte en sí.
Sí, yo creo que hay bueno, yo no conozco todo, ¿no? Porque dentro de la política de gestión del deporte, sobre todo en alto nivel, no conozco todo, pero sí que es verdad que hay muchos programas, pues por ejemplo, muchas federaciones, la mayoría de las federaciones, a los deportistas que están a partir de determinada categoría, la posibilidad de hacer los cursos de entrenador se lo facilitan, los cursos de entrenador superior se lo facilitan. En determinadas oposiciones en las que las características físicas son importantes, pues se me ocurre policía, no sé si quizás en algún el tema de bomberos, o bueno, no lo sé, no puedo certificar esto, ¿no? Pero sí que en determinadas oposiciones en las que las características físicas son importantes, pues el hecho de ser deportista sí que tiene una serie de ventajas, o seres deportistas sí que tiene una serie de ventajas. Pero bueno, aparte de esto, que son facilidades que se dan, también el deportista tiene que empezar a tomar las riendas fuera del área, ¿no? Hay muchos deportistas de élite, deportistas que están en las máximas competiciones de sus categorías, pues que quizás antes de retirarse, pues empiezan con algún tipo de negocio, o empiezan con algún tipo de empresa, y lo bueno en estos casos no es que gestione la empresa alguien y yo a final de mes voy y pregunto qué tal se ha dado la cosa, ¿no? Sino que el propio deportista se implique de determinada manera, sí que es verdad que con ciertas limitaciones, pero en determinada forma se implique en el desarrollo empresarial, o si tiene posibilidad de trabajar y de ejercer algún trabajo que sea conciliable con el entrenamiento, con la práctica deportiva, que lo haga, o que incluso, bueno, pues también vemos muchos que se incluyen dentro pues de proyectos solidarios, que se ofrecen como imágenes de determinadas organizaciones en las que no solo participan como imagen, sino que además participan pues de una manera activa, ¿no? Abrir otro marco de actividad que no sea el exclusivamente deportivo.
Lo vemos en muchos casos aquí en Segovia, donde no tenemos quizá muchos deportes de élite, pero sí vemos cómo los deportistas locales compatibilizan ambas funciones porque es que no hay otra, y dadas las circunstancias actuales todavía es más necesario.
Sí, bueno, luego hay muchas exigencias que también vienen dadas, ¿no? El otro día, por ejemplo, el presidente del Club Deportivo La Granja hablaba que uno de los logros que él valoraba que habían tenido para conseguir la plantilla que tenían en este momento es que les habían solucionado el asunto laboral. Evidentemente, según están las circunstancias ahora mismo, hay poca gente que pueda vivir en los niveles en los que nos movemos de exclusivamente del deporte, y bueno, pues en este sentido también es necesario que y yo creo que positivo que los clubes se impliquen y consideren esto y bueno, pues faciliten que sus jugadores o que sus deportistas consigan trabajos con los que se financien la vida, que básicamente es lo que pretendemos todos.
Pues muchísimas gracias, Joaquín, y aquí te tendremos como cada martes.
Yo encantado, José.
Nosotros nos despedimos, ponemos punto y final, regresamos esta noche con el resumen antes del partido de las 12 y ahora la información continúa en COPE con la tarde con Ramón García.